Saludos, mis queridas amigas y mis queridos amigos. Como de costumbre, Gilvic Carmona, en un segmento más de Dónde va a ser, Hablando Claro con Gilvic. Y Hablando Claro con Gilvic es un podcast que sesión a sesión te ayuda a compartir temas que quizás en otras ocasiones las personas no se atreven a hablar, que nos ayudan a reflexionar y que nos ayudan a trabajar sobre nuestro ser. ¿Sabes? Primero que todo, hemos estado 2 semanas sin poder platicar, sin poder encontrarnos. Es que parece que tenía algo aquí con la tecnología, pero ya todo está arreglado y espero que en este encuentro que tengamos podamos hablar de un tema que realmente le preocupa a la gente en estos tiempos. ¿Sabes qué? Cuenta la historia que este joven Jaime, un joven sumamente hermoso, elegante, un joven muy inteligente, se enamora perdidamente de esta muchacha que se llamaba Keila. Y una de las cosas importantes es que Jaime toda la vida pensó de que tenía que buscar el amor de su vida y que ese amor de su vida tenía que tener unas características importantes, y esa era Keila. Pero todo parecía estar perfecto. Él trataba a Keila como una reina. Sin embargo, las expectativas de Keila no eran precisamente las expectativas de Jaime. Y un día, de golpe y porrazo, al levantarse Jaime en la mañana, ya Keila no estaba. Y en cambio, encima de la almohada había una nota que decía: "Sabes, he decidido que no te amo más y quiero seguir mi vida". Y obviamente una de las cosas importantes que Jaime le reclamó a Dios, a la vida y el destino: "Óyeme, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué he perdido al amor de mi vida si yo soy una persona bien portada? ¿Por qué realmente esta mujer me hizo eso tan cruel si yo realmente la trataba como una reina?". Y fíjate, una de las cosas importantes es que cuando nosotros estamos enamorados, o como diría mi amiga, una monja, estamos enapegados, nosotros de alguna forma colocamos unas características en las personas que nosotros que no tienen. Ese amado o esa amada que nosotros tenemos cuando estamos enamorados, o como diría mi abuela, ennubado, o como dirán otra gente, obnubilado, le vamos poniendo esas características que hacen que sean unas personas extraordinarias. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros realmente nos enfrentamos ante una pérdida de esa persona a quien llamamos el amor de mi vida, o esa persona que es ese amigo entrañable, ¡wow! Nos sentimos realmente abatidos, nos sentimos decepcionados y sentimos un dolor tan profundo que parece al principio que nada puede calmarlo. Es más, nosotros solemos tomar dos emociones intensamente. Una de ellas es la tristeza profunda. Es ese sentimiento de inadecuacidad. Comenzamos a aislarnos porque creemos que somos nosotros las personas responsables de eso. Y es muy curioso porque el otro emoción que nosotros sentimos, que a veces la acompaña, a veces está primero, a veces está después, es el enojo. Y es como nosotros pasamos de que hoy esa es la persona más grande del mundo, la persona más maravillosa del mundo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu confidente. Y ese acto que te ha causado mucho dolor te ha llevado a que lo pienses y que lo mires en el otro extremo, a convertirse inmediatamente en tu enemigo, a que ya esas palabras que esa persona te decía ya te han calado tan hondo, pero cada vez que ves algo que te recuerda a esa persona te causa mucho sufrimiento, y lo que haces es que vas al otro lado de la moneda y entonces se convierte total y absolutamente en tu enemigo. Y nos preguntamos, o más bien en estos días en una conferencia alguien me pregunta: "Gilvic, ¿y eso es llamarle amor? ¿Realmente yo puedo desamar a alguien de la noche a la mañana? ¿Realmente a esa persona a quien yo planteé que amaba, ya mañana puedo llegar a odiarlo?". Pues una de las cosas que yo he aprendido de los grandes maestros, ¿sabes qué? Es que el odio es un amor. Te lo repito de nuevo, el odio es un amor con coraje. No es nada más que eso. Es que yo como persona, aún en mi adentro, deep inside, amo profundamente a esa persona, sin embargo, me ha decepcionado lo suficiente. Y entonces es que comienzo a estar en ese juego que en el fondo lo que nos hace es más daño. Y nos hace más daño por lo que dije al principio. Cuando nosotros iniciamos unas relaciones interpersonales, cuando nosotros empezamos nuestras relaciones de amistad, pasa algo muy curioso. Nosotros vamos colocando, nosotros vamos definiendo a esa persona con unos ojos de fantasía. Y cada uno de nosotros, sí, tú que me estás escuchando desde cualquier parte del mundo, cada uno de nosotros va creando su historia acerca de esa persona, va creando su cuento de hadas, va creando su príncipe o su princesa azul. Y nosotros vamos colocándole una serie de características a esa persona que en el fondo probablemente no las tienen. Y que nosotros comenzamos a emitir un juicio, es que esta persona es de esta forma. Y hay otra cosa peor, que cuando nos ocurre eso, el apego lo que nos hace es que nosotros pensemos inapropiadamente que los demás son el objeto de nuestra felicidad. Entonces, cuando de momento hay una ruptura de pareja, cuando de momento te das cuenta que esa persona que tú creías que era ya no es, ¿sabes qué? Probablemente toda la vida lo fue así, pero es que de momento se rompió esa imagen que tú tenías de ese ser maravilloso, y entonces probablemente lo comenzaste a ver o la comenzaste a ver como era en realidad. Y eso para nosotros nos causa muchísima angustia. Y también, como nosotros hemos definido que esa persona es el objeto de nuestra felicidad, entonces creemos que todo de momento se pone oscuro. Entonces creemos que vamos a estar solo para toda la vida, porque es que hemos dicho, es que yo he descubierto que esa es mi alma gemela. Es que todo a mi alrededor vibra porque esa persona está. Es que yo no figuro mi vida sin esa persona. Es que yo no sería capaz de existir y de vivir si no está esa persona presente. Pero ojo, ojo. La pregunta que quiero que reflexiones, si estás pasando por esta situación o si en algún momento la has pasado o si en el futuro la vas a pensar, es la siguiente. ¿No será que hemos definido a esa persona de una manera incorrecta? ¿No será que hemos pretendido llenar nuestros vacíos emocionales con la idea de esa persona? Y eso nos ha hecho, como les dije, estar en las nubes. Un gran amigo y un gran colega psicólogo argentino, a quien admiro muchísimo y a quien recomiendo todos sus libros, que se llama Jorge Bucay, hace una distinción muy importante. Y él dice que el proceso de las relaciones de pareja, pero también yo le añado que el proceso de las relaciones de amistad está basado en una serie de etapas. Y la primera etapa se llama el enamoramiento. Ahí es cuando yo veo al otro como que es capaz de cumplir mi necesidad. Ahí es cuando yo veo al otro con los ojos del alma. Cuando yo soy capaz de acostarme con alguien y de estar tan enamorado que cuando me levanto la mañana siguiente, soy capaz de darle un piquito, soy capaz de darle un beso, aunque no se haya lavado la boca. Pero que nos ocurra eso en otra etapa de nuestras vidas. Tú dices, no, bajo ningún concepto, vaya a lavarse esa boca, porque usted no me va a besar con esa boca sucia. Pero cuando estamos enamorados, estamos en esa etapa de fantasía. Estamos en esa etapa donde realmente aguantamos todo lo que venga de la otra persona y lo que hacemos es que exageramos sus características positivas y minimizamos sus características negativas. Mira qué cosa más curiosa. Y alguien te dice, tu mejor amiga te dice, mira, es que esta persona, no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Pepo, ¿verdad? Que las amigas decían, mira, pero es que este hombre es un vago. Y dice, sí, lo que pasa es que él es un vago, pero Pepo es tan lindo, él me trata bien. Mira, pero tú no te has dado cuenta que Pepo es una persona que no cumple con sus responsabilidades. Sí, pero él no es tan lindo. Es decir, no importa lo que pase a tu alrededor, nosotros vamos de alguna forma creando. Mira qué cosa más curiosa. Vamos creando ese príncipe o esa princesa azul que está en nuestra cabeza y que nosotros creemos que llena nuestras expectativas. Pero ¿qué sucede? Cuando esa persona no está, porque no procuramos trabajar en nuestro interior, porque nos ha dado miedo trabajar en nuestro interior, porque ocuparse de nuestro interior en muchas ocasiones es un acto que es doloroso. Así que de momento tú, esta persona te llena y es tu todo. Y entonces llega un momento donde entonces llega la soledad, donde yo digo, wow, ¿qué podré hacer con mi vida? Es que todo lo he hecho con mi amigo, es que todo lo he hecho con mi amiga, es que todo lo he hecho con mi esposo, con mi pareja, con mi esposa. ¿Qué hago ahora? Y es que entra ese desazón. ¿Sabes por qué? Porque como incorrectamente hemos dicho que el otro es nuestra media naranja, pues está perdida la otra mitad de ti, porque la has puesto en las manos de la otra persona. Y por eso es que sientes ese vacío, por eso es que sientes ese aislamiento, por eso es que sientes que eres culpable de, no quieres ver a nadie, piensas que la gente te va a señalar, porque ya no estás con esa persona. No sabes cómo decirle a tu familia, no sabes cómo decirle a tus otros amigos. Pero ¿sabes qué? En el fondo, todo esto son etapas. Y te vas a dar cuenta en un momento determinado que no podemos conservar a nadie a nuestro alrededor que no esté en libertad. Que nosotros tenemos unas expectativas de nuestra vida, pero que nunca, nunca nosotros debemos poner en las manos de otras personas nuestra felicidad. Que amar es amar en libertad. Sabes que nosotros vamos descubriendo que las cosas, que las personas, que las relaciones son impermanentes. Que lo único que permanece es el cambio. Y que tú y que yo siempre, no importa que estemos con el mejor amigo, no importa que estemos con la pareja extraordinaria, que tú y yo tenemos una responsabilidad. Y es de tomarnos unos espacios de tiempo todos los días para procurar enamorarnos de nosotros mismos. No enamorarnos, para procurar amarnos a nosotros mismos. Porque Jorge Bucay te dije que nos hablaba de dos etapas. La primera es ese enamoramiento, pero la segunda es cuando ya yo no necesito de ti. Es cuando ya tú no necesitas de mí. O sea, que tú no necesitas llenarme y que yo no necesito llenarme. Es cuando el amor ha trascendido y es cuando yo no espero nada de ti, sino que te miro y soy capaz de aceptarte con tus virtudes y con tus defectos. Y que eso mismo ocurre de ti para mí. O sea, que ocurre en una relación recíproca. Ya yo pasé de verte con los ojos del alma. Ya yo pasé de verte como el príncipe azul que está en mi cabeza y comencé a darme cuenta que tú eres un ser humano con unas expectativas, con una manera de ver la vida, y que si tú estás a mi lado y que si yo estoy a mi lado es porque en libertad hemos decidido hacer esta acción. Así que tú me dirás, Hilvik, ¿y qué hago? ¿Qué hago si estoy pasando por esa situación? ¿Qué hago si un ser querido está pasando por esta situación? ¿Sabes qué? En estos últimos minutos voy a compartirte dos herramientas adecuadas. La primera es, aprende a vivir en el momento presente. Aprende a encontrarte y agradecer por cada experiencia que tienes. Aprende también que ese periodo de enamoramiento nos ocurre, pero que cuando estés diseñando esa historia de ese príncipe o de esa princesa azul, que te acuerdes de que es la historia que tú estás creando y que tú puedes reescribir esa historia de nuevo. La segunda es que, ¿quién te dijo que esa es la única persona que te va a acompañar en la vida? ¿Quién te dijo que esa es la única persona capaz de hacerte feliz? Date la oportunidad de encontrarte como persona y verás que si está escrito en tu historia de vida, otra persona va a aparecer y ya lo miraremos con otros ojos. Y ya lo miraremos con unos ojos no de perspicacia, sino con unos ojos de permitirme la oportunidad de que cuando yo te amo, voy a comenzar a verte tal cual. Que esa historia que diseño de ti, que esa historia que creo de ti, no es solamente la que me inventé en mi cabeza. Gracias. Gracias por siempre estar ahí. Gracias a dos personas que hacen posible, obviamente, que estos podcasts se hagan. Gracias a mi hermano Víctor Carmona, quien es una persona extraordinaria y quien siempre me inspira en lo que hago. Gracias también a Janier, que es una de las personas que está pendiente de todos mis asuntos. Gracias a ti que me estás escuchando. Gracias a ti que compartes este podcast y que me das la oportunidad y la confianza de llegar hasta tu corazón. Recuerda, comparte Hablando Claro con Hilby, porque cuando lo haces, obviamente te llena tu corazón. Y si te gusta lo que hacemos y otras personas se pueden beneficiar, todos terminamos ganando. Gracias por tu atención. Que tengas buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que me escuches. Y sobre todo, que tengas buena vibra. Hasta pronto. Saludos, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Como de costumbre, Hilvic Carmona en un segmento más de ¿dónde? De Hablando Claro con Hilvic. Mira, yo te agradezco esa acogida tan grande que ha tenido este podcast. Te agradezco la oportunidad que te das y que me das al escucharme en cada segmento. Gracias porque para mí es sumamente importante. Y es sumamente importante los que me envían algunos comentarios y me envían algunos temas de sugerencias. Pues miren, el tema de hoy es un tema que alguien me sugirió. Me dijo, Hilvic, ¿por qué tú no nos hablas un poco de las implicaciones o de lo que significa manejar la adversidad? Así que una de las cosas importantes es que hoy vamos a hablar sobre ese tema, manejando la adversidad. Mira qué cosa más curiosa, que cuando nosotros como persona definimos o miramos la palabra adversidad, algo adverso es algo contrario, es algo que no espero, es algo que realmente nos hace sentir de una manera que no queremos sentirnos. Así que cuando nosotros miramos, por ejemplo, a esa persona que llamamos el adversario, cuando nosotros miramos una situación adversa, es una situación que nos ocurre contrario aquello que nosotros estamos esperando y que en la medida de lo posible nosotros vemos como que esa situación no nos beneficia de alguna forma. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. Es importante que de igual forma, claro, ustedes saben que yo, una de las cosas importantes que a través de mis estudios trato de evaluar y trato de compartir con ustedes es la idea de la no dualidad. Y una de las cosas importantes es que cuando nosotros hablamos de la adversidad, nosotros para ello necesitamos decir esto es bueno o esto es malo. Necesitamos de alguna forma irnos a los polos. Necesitamos de alguna forma definir una situación donde hacemos una comparación. Y precisamente de eso es lo que trata el dualismo. El dualismo o la dualidad de lo que trata es que nosotros podamos tener unos puntos de comparación, pero que todos redunden en los polos. Y a veces me pregunto, ¿realmente hay cosas que llegan a mirarse desde los polos? ¿Realmente cuando nosotros vemos una adversidad, no hay un propósito detrás de todo eso? Y eso es importante que yo quiero que tú lo analices y eso es importante que yo creo que tú lo reflexiones. Mira, hace unos años, me acuerdo como hoy, me encontraba yo con una amiga a quien quiero cantidad. Nos encontrábamos en el área metropolitana, en Puerto Rico, y de camino de regreso a mi casa en Ponce, Puerto Rico, se ponchó un neumático. Y yo estaba, pero extremadamente molesto. El carro que habíamos tenido, por alguna casualidad, era un auto rentado. Y no había manera de que nosotros pudiéramos contactarnos con las personas, porque ya era un poco tarde, 9 de la noche, pero ya el lugar estaba cerrado. Así que luego de nosotros echar, maldiciones no, porque yo nunca he hecho maldiciones, pero luego estábamos llenos de coraje y frustración, porque tampoco tenía la respuesta. Así que nada, finalmente después de una hora, hora y media, quizás un poco más, esperando en ese lugar, resulta que alguien apareció y nos pudo ayudar. Y cuando íbamos de regreso a Ponce, nos encontramos otra vez con otro embotellamiento, con otro tapón en el área de Calley. Y sabes que cuando nos detuvimos, había un montón de gente, el tránsito estaba paralizado y comenzamos a escuchar a las personas. Nos dijeron,
¿Sabes qué es lo que ocurre? Es que hace poco más de una hora y media, unas personas se accidentaron y perdieron la vida. Y estamos esperando que la persona del Ministerio Público, del fiscal, levante el cadáver. Y entonces, en ese momento, vino como una retrospectiva a mi cabeza, a mi pensamiento. Me pasaron muchas cosas. Me pasaron la idea de que tal vez esos pudimos ser nosotros. Tal vez no. Tal vez fue pura casualidad. Pero como quien dice, qué casualidad que ese pensamiento haya venido a mi mente. Y de eso se trata. Sabes que hay veces que nosotros estamos pasando por una situación terrible. Por la pérdida de un ser querido. Por la pérdida de un negocio. Porque de momento me botaron del empleo. Porque de momento me di cuenta y me decepcioné porque mi hijo está utilizando sustancias, o porque me di cuenta que esa persona, esa pareja no era la que yo quería, o no era como yo la imaginaba, o me diagnostican una enfermedad terrible y terminal como el cáncer. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de pensar en la adversidad. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que, para hablar de la adversidad y para ver cómo nosotros lo trabajamos, tenemos que ir trabajando con cómo nosotros interpretamos la situación desde la polaridad, desde los poros. Mira, no es lo mismo nosotros, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, mirarnos una vida de dolor, definir una situación desde el dolor o definirlo desde el sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque primero, el dolor es parte de la vida. Cada vez que nosotros, por ejemplo, nos pillamos, algo nos sucede en nuestro cuerpo, sentimos un dolor que puede ser físico, pero también que puede ser emocional. Y el dolor es totalmente saludable, ¿sabes por qué? Porque el dolor es esa parte de nosotros, como dice mi amigo Jorge Bucay, que denuncia esa incomodidad que nosotros tenemos. Nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, ojo, algo ha dejado de estar en el bienestar o algo ha dejado de funcionar de la manera que estás acostumbrado a hacer. Y es que entonces es cuando sobreviene el dolor. Sin embargo, el sufrimiento, querido amigo y amiga que me escucha, es cuando tú y yo decididamente nos quedamos en ese espacio del dolor. Y yo veo, por ejemplo, cómo personas han pasado 10, 12 años de su vida que su familiar se murió y todavía no lo han superado. Así veo a personas que le han ocurrido una serie de situaciones y las tienen, pero sumamente vivas. Ese es el sufrimiento. El sufrimiento es que usted decida irse de camping hacia el dolor. Es que usted decida montar todo un andamiaje, que usted decida montar esa zapata bien montada como el que utiliza una verja o como el que utiliza una casa, y que tras encima de eso, de esos cimientos, tú comiences a poner paredes y paredes y paredes y paredes y te encierres en eso. Eso es el sufrimiento. Por eso es que cuando nosotros miramos el sufrimiento en profundidad, sabemos que siempre, 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 el sufrimiento es una elección. Es una decisión. Es que yo como persona no soy capaz o no estoy listo para aceptar las cosas tal cual son. Mira, eso no significa que tú te resignes. Eso no significa que tú como individuo y como persona aguantes lo que no tienes que aguantar. No. El sufrimiento es cuando nosotros obstinadamente nos quedamos allí. Nos quedamos entonces en aquello que ya pasó, en aquello que pasó hace 5, 10, 15 minutos, pero también en aquello que pasó hace muchos años. ¿Y sabes qué? Lo primero que tendríamos que comenzar con perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros padres y perdonar a esas personas que vivieron antes que nosotros, a nuestros antepasados, porque aparentemente nos trajeron a esta situación. Y eso es importante. Así que lo primero que para yo superar la adversidad, yo tengo que comprender que esta situación que estoy viviendo y que estoy pasando es una situación dolorosa. y es una situación que me pone sobre aviso y que tengo que manejar y que tengo que trabajar, pero que nunca, nunca debo quedarme en ese espacio por más tiempo del merecedor. Así que eso es sumamente importante. Y otra de las cosas importantes que también ocurre es que algo similar, ¿verdad? Eso es lo que nos trae la dualidad. ¿Me quedo aquí o me quedo allá? Es que vamos a cambiar la adversidad de una situación y le vamos a poner un rostro. Así que yo quiero que te tomes unos minutos, que si quieres pongas este podcast en pausa en este momento y que a esa adversidad le pongas un rostro y lo vamos a convertir en un adversario. Así que quiero que por unos instantes, que por unos momentos, es más, que por 3 o 4 minutos, venga voluntariamente a tu cerebro, a tu conciencia, ese rostro de esa persona a quien consideras que es un adversario, que puede ser una persona que te haya hecho mucho mal y que lo consideras un súper, súper adversario, o puede ser simple y sencillamente aquella persona en un restaurante de comida rápido que obviamente te sacó de tu centro y que tuviste un altercado con esa persona. ¿Sabes? Una vez hagas eso y hayas regresado nuevamente acá, yo quiero que tú sepas que según como ocurre con el dolor y el sufrimiento, también surge con el reclamo y con la queja. Usted y yo tenemos la obligación de protestar si algo no nos gusta. Tenemos la obligación de decirle a la persona, ¿sabes qué? Obraste mal. ¿Sabes qué? Eso no me gustó de ti. ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo me está causando dolor. ¿Sabes qué? Es bien difícil que pueda en este momento perdonar y entender por qué tu acción me causa de la manera me causa esa aversión de la manera que me lo causa. Ahora, si nos quedamos en la otro polo, que es en la queja, es que simple y sencillamente no podemos superar ese reclamo. Cuenta un maestro en una ocasión que estaban unos alumnos que se estaban peleando por una serie de situaciones. Y ese maestro muy sabio le dijo a los jóvenes, ¿sabes qué? Yo quiero que mañana por la mañana todos aquí vayan al supermercado y que traigan un saco de chinas. O como nosotros le llamamos a nivel usted internacional, China le llamamos en Puerto Rico, un saco de naranjas. Y así lo hicieron los jóvenes. Al otro día tenían un saco de naranja con ellos. Y le dijo, ahora yo quiero que tú vacías todas esas naranjas, todas esas chinas, dentro de tu mochila. Y la vas a cargar durante todo el día. Y al final, nos vamos a hablar. Así que simple y sencillamente, cuando fueron a la última clase, ellos creían que ya se habían zafado de tener que cargar esa pesada mochila. Y le dijo, no. Como tarea tienes que durante toda la semana vas a cargar esa misma mochila, la vas a traer todos los días a la escuela. Y sabes qué, que el viernes, cuando se reunieron todos ellos, a primera hora de la mañana comenzó la reflexión. Y él le decía, cuéntame tu experiencia. Y algunos de ellos, ay, profesores, que realmente es muy pesado cargarlo por tanto tiempo. Y realmente otros decían, es que ya pienso que esas chinas están podridas. Pienso que hay mal olor allí. Y el profesor, en su inmensa sabiduría y con una compasión extraordinaria, le dijo, ¿sabes qué? Así ocurre cuando nosotros no perdonamos. Así ocurre cuando nosotros de alguna forma estamos llenando nuestra espalda, estamos llenando nuestro ser de pequeñas adversidades, de pequeños adversarios, y finalmente lo que nos ocurre es que nos llegamos a una carga, y esa carga no tan solo es sumamente pesada, sino que ya va teniendo mal olor. ¿Sabes qué? Usted tiene que reclamar adecuadamente. Y por eso te dije que hicieras ese ejercicio. Pero dentro del reclamo tiene que haber un proceso de aceptar que las cosas no son como nosotros queremos, sino como ya son. Es más, yo estoy convencido totalmente, no porque sea Gilbert Carmona, sino porque también lo he aprendido, porque lo dice la ciencia. Antes lo decían los místicos, y los místicos, bueno, como estaban un poquito locos aparentemente, no los tomaban en serio. Pero la ciencia plantea una cosa muy curiosa. Y la ciencia lo que plantea es precisamente que mientras nosotros sigamos cargando esas adversidades, el peso es tan grande que nosotros podemos enfermarnos. ¿Y sabes qué? Que una de las cosas importantes que nos han dicho también es que no es en el fondo lo que nos afecta, aquello que nos hacen, que nos dicen los demás, sino la interpretación que nosotros le hemos dado. Es que nosotros también tenemos un grado de responsabilidad en esa experiencia y tenemos que reconocerlo. Es que simple y sencillamente hay actos que ya están consumados. Como cuando usted prende un fósforo, tiene una sola oportunidad para prenderlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en mi corazón sigue habiendo un espacio de amargura si ya la situación pasó? ¿Por qué no me puedo mover hacia adelante? Ah, pero entonces eso viene acompañado de una cosa. Viene acompañado de algo que creo que es una frase que aquellos que me conocen saben que utilizo mucho. Es de poner límites. Es de poner límites saludables. Usted y yo no somos capaces, nunca vamos a ser capaces de controlar totalmente la conducta de otro. Porque una de las cosas importantes es que ese ser supremo que unos le llaman Dios, que otros le llaman Alá, que otros le llaman de la forma que sea, en el cual no se meten es el libre albedrío. Así que usted y yo no somos capaces nunca de controlar la conducta de alguien. Y usted puede darle y ofrecerle villas y castillas a alguien. Usted puede bajar en las estrellas y el cielo. Y esa persona en el fondo es responsable de sus actos. Pero usted sabe cómo puede poner los límites saludables. Porque usted le dice, esto es lo que yo estoy esperando. Porque esto es lo que yo quiero de ti. Porque eso es lo que es compatible conmigo. Y si obviamente tú no lo puedes dar, pues yo te acepto que no lo puedes dar. Pero yo no claudico a lo que yo soy. Y a lo que yo soy y a lo que yo quiero como persona. Pero sabes que lo contrario sería aislarse. Es decir, como ya tuve una mala experiencia con esta persona, como ya tuve una situación con esta pareja que me trató mal o con este familiar que no me trató bien, con este compañero o compañera de trabajo, pues entonces yo me aíslo y decido que todo el mundo es igual. Y entonces, peor aún, generalizo desde mi prejuicio. ¿Sabes qué, querido amigo y querida amiga? Yo te invito a través de este podcast a que tú puedas realmente mirar y analizar que la adversidad en el fondo está dentro de nuestro ser. Que la adversidad es esa manera que nosotros podemos o que hemos querido definir eso que nos ocurre. Sí, sí te admito que van a ocurrir experiencias que son desagradables para nosotros, pero que esa la podemos llamar como dolor. Pero sí que hay experiencias que van a ser fortuitas y que van a haber personas que no son justas según nuestros ojos. Pero ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Lo importante es que tú y yo tratemos diariamente de crecer como persona. Que tú diariamente intentes, como llama o como dice un gran amigo, el doctor Don Miguel Ángel Ruiz, de ser impecable con tus palabras. ¿Sabes qué? Hay veces que yo me pregunto, ¿cuán cruel nosotros somos con aquellas personas que han sido crueles con nosotros? Con esas personas que han obrado mal. Y la pregunta es que yo me hago cuando me ha pasado esa experiencia y la petición que yo le hago al universo, al Espíritu Santo, a Dios, en quien usted crea, es que nunca yo sea tan severo con ese ser que sea injusto. Que nunca yo sea tan severo con ese ser que me convierta yo en un adversario. Y finalmente, y con esto les dejo en nuestra experiencia, los seres humanos tenemos dos características. Somos todo y a la misma vez somos pequeños. Somos todos porque obviamente somos parte de un universo pero también somos pequeños porque a veces las cosas puntuales que están a nuestro alrededor nos limitan. Cuando te limiten esas cosas, piensa que tú eres en todo. Piensa que nuestra definición de ser humano, cuando somos humanos, miramos todo desde lo pequeño, pero cuando somos ser, miramos desde un todo. Y ese todo, amiga y amigo que me escucha, es infinito. Así que no juzguemos al adversario por eso que es parte de su pequeñez humana. Es más, si lo hacemos, por favor, que tengamos la capacidad de ver sus otras dimensiones y ver que su todo es infinito y que su acto en una manera o sus actos no cancelan su divinidad y su ser. Ricas y abundantes bendiciones y buena vibra como siempre. Gracias a Janier Custodio, gracias también a mi hermano Víctor, gracias a todos ustedes que me inspiran. Gracias porque cada día de mi existencia, cada día de mi vida, reconozco y me doy cuenta la importancia de lograr la iluminación y de que aquello que yo he recibido a través de Dios y que aquello que yo he recibido a través de mis maestros, no me sentiría bien si no lo comparto con ustedes. Gracias. Y nos vemos la semana próxima en otro segmento de Hablando Claro con Hilvic. Hasta luego.